Para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La madre de dos jóvenes sancionados tras las protestas de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, denuncia las precarias condiciones en las que se encuentran confinados.
Activistas de la sociedad civil realizan campaña en redes sociales para exigir la libertad de las presas políticas en Cuba.
Piden dentro y fuera de la isla abstenerse en las próximas elecciones organizadas por las autoridades cubanas.
Un avión de la compañía Southwest Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana y dos pasajeros resultan lesionados.
Cuba se ubica entre las peores dictaduras del mundo según el índice de democracia de una universidad sueca.
Investigan el FBI el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en la ciudad de Matamoros, en México.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Iniciamos de esta forma este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo, iniciando esta semana laboral, 6 de marzo de este año 2021. El equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, Patricia Martínez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Aquí estamos José Luis Ramos
y Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba.
La madre de dos jóvenes sancionados tras las protestas de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, denuncia las precarias condiciones en las que se encuentran confinados. Tomás Cardoso con la información.
En precarias condiciones se encuentran dos hermanos gemelos en prisión cumpliendo 7 años de cárcel por el presunto delito de sedición tras su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Cárdenas, provincia de Matanzas. Se trata de Robert Mitchell y Roberto Jesús Marín Fernández, de 22 años de edad, que hasta hace 2 días estaban en el penal Combinado Sur en Matanzas, de donde han sido trasladados para la cárcel de Canaleta en el municipio de Perico. Denuncia a su madre, Saily Cariat Fernández Rodríguez.
Ellos estaban presos en el Combinado del Sur. Ayer vino una señora aquí a la casa que su hijo está en la sesión con los gemelos en el Combinado. Dice que lo habían pasado para Canaleta. Me parece que como madre, ellos deben de informar a la familia el traslado que ellos hacen. Y más que ellos son gemelos y uno de ellos está bastante enfermo con problemas de los nervios que toma la carbamazepina. Las llamadas son horribles. Hace más de 15 días que no sé nada de ellos. Siempre hay tremendo problema con el teléfono, que si el teléfono está roto, que si no pudieron llamar porque no se lo dieron.
Saily Cariat también alertó los problemas de salud que desarrolló uno de sus hijos ya estando preso, así como la falta de medicamentos y alimentos en los centros penitenciarios.
Primeramente ellos los separaron, uno estuvo en el técnico 60 y pico días, el otro en el Combinado del Sur, que es Roberto Jesús. Su vida es su hermano, y cuando separan unos hermanos gemelos, eso es destrucción total. Y a veces separado de su hermano, se puso muy mal. Jamás en la vida mi hijo Roberto Jesús lo había dado aquí en la casa ataque epiléptico. Y la comida pésima, que lo quedan agua clara ahí. Ellos están subsistiendo de lo poquitico que le lleva la familia a los presos, porque no hay nada.
Y concluye la madre de los dos jóvenes, que permaneció callada hasta ahora porque tenía la esperanza de que sus hijos fuesen puestos en libertad.
Desde que ellos cayeron presos, estoy enferma completa de los nervios. No hay un día en esta vida que no deje de llorar por mis hijos. Entonces yo estoy muy indignada, muy sufrida, muy triste por la juventud que están presas. Yo nunca he tenido miedo. He tenido que hablarlo ahora porque no acaban de decidir este problema. Los días van pasando y van pasando, es la misma historia. Por eso es que hago esta denuncia. Entonces ellos, porque piensan diferente, porque quieren un cambio, porque esto no es vida, ni para ellos ni para nadie. A esa juventud no le dieron ninguna oportunidad. Esa juventud la llevaron hasta lo último, hasta lo profundo. Entonces hablo mucho ellos de derechos humanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades del penal de mujeres de Occidente en La Habana advierten a las hermanas y presas políticas Angélica y María Cristina Garrido que podrían suspenderles las visitas si continúan sacando denuncias y peticiones desde la prisión. Luis Rodríguez, el esposo de Angélica, dijo a Radio Martí que el aviso fue dado tras la publicación en redes sociales de una carta donde exigían al régimen cubano la libertad de los presos políticos, firmada con sangre por un grupo de reclusas.
El oficial de la Seguridad del Estado, que el encargado desde que ellos ingresaron en prisión de reprimir, de tratar de quebrarla psicológica y físicamente, les advirtió que no podían sacar más material de denuncia, de acusación, de alguna proclama, nada, de allá adentro, a través de mí, hacia el exterior, porque me iban a prohibir las visitas nupciales con mi esposa y las visitas familiares con ellas dos. Así, resumen. Ahora, por supuesto, y ahora tendrá más apoyo porque su amenaza, porque ahora es prohibido todo el penal a raíz de la carta firmada con sangre de estas 11 muchachas, en la que ellas dos están, ahora prohibieron, se hizo general la prohibición. Ahora es todo el penal, ninguna reclusa puede sacar ningún documento dentro del penal hacia los familiares o hacia el exterior.
Tras darse a conocer la carta, las firmantes fueron citadas a corte disciplinaria donde fueron advertidas, aunque hasta el momento no se ha tomado ninguna medida por parte de las autoridades, según han asegurado los familiares a Radio Martín.
12:05, informamos que la sociedad civil cubana prevé diversas acciones para exigir la libertad de las presas políticas en el marco del Día Internacional de la Mujer. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje algunas de las iniciativas.
Una campaña en las redes sociales, Yo Estoy Presa en Cuba, para recordar que en la isla hay mujeres encarceladas por manifestarse pacíficamente en las calles, se inició hace pocos días como apoyo al movimiento Cuba de Luto.
Todas las campañas que se hagan ayudan,
dijo María Regla Castro, residente en Bilbao, España.
Cada día la página de los presos políticos en Facebook recibe denuncias de muchas familias que han callado por las represalias que puedan tomar contra ellos, contra sus familiares.
Al menos 125 mujeres son víctimas de condenas políticas, según la organización Cuban Prisoners Defenders.
Nuestras mujeres están sin agua, sin alimento, bajo tortura física y psicológica,
dijo la dama de blanco, Agnia Zamora, madre de Sisi Abascal, con 6 años de condena tras manifestarse el 11 de julio en su natal Carlos Rojas de Matanzas. La semana pasada, un grupo de encarceladas por el 11J reclamaron en una carta firmada con sangre al gobernante Miguel Díaz-Canel que satisfaga el deseo del Papa Francisco de que los manifestantes del verano de 2021 sean liberados.
Pero que con la carta esta que ellos sacaron, muchos familiares que han tenido miedo, caminen.
Subrayó Emilio Román, padre de 3 presos políticos que participaron en las manifestaciones del 11 de julio en La Guinera. Entre ellos, Mayanis Yosney Román, una de las firmantes de la misiva. Holmes Rivas Carmenate, esposo de Taimir García Meriño, quien extingue una sanción de 5 años de cárcel por oponerse públicamente en abril de 2021 en Las Tunas a los abusos de las autoridades contra los cuentapropistas, apoya la iniciativa.
Nos alegramos muchísimo y a la vez nos unimos a ese gran reclamo internacional.
Activistas cubanas asentadas en el exterior han convocado marchas este 8 de marzo en al menos 3 ciudades del mundo, Nueva York, Madrid, Barcelona y Montevideo, para exigir la liberación de las presas políticas en Cuba.
Son mujeres presas precisamente por expresarse libremente, por ejercer ese derecho. Eso ha sido una lucha histórica del movimiento feminista y del movimiento de mujeres del mundo, el que las mujeres puedan participar en la política y que Cuba esté reprimiendo a las mujeres que lo hacen, manda muy pésima señal al mundo,
indicó la periodista cubana Mónica Baró, exiliada en Nueva York. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También dentro y fuera de la isla, una campaña pide la abstención en las elecciones generales en Cuba, que están pautadas para el 26 de marzo y además es impulsada a través de las redes sociales. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Activistas cubanos de dentro y fuera de la isla impulsan una campaña por la abstención en las próximas elecciones parlamentarias que tendrán lugar en Cuba en el mes de marzo. El activista y poeta Amaury Pacheco, uno de los participantes, dijo a Radio Martí desde la capital cubana que en medio de la catástrofe que vive el país, un tipo de elecciones como las que anuncia el régimen no resuelven nada.
No, en medio de esta catástrofe, un tipo de elección como esa que no resuelve nada, no sirve necesita a nosotros como un marco referente cívico para posicionarnos, decir no a voto.
Pacheco aparece al inicio del video de la campaña de abstención enviado a Radio y Televisión Martí, que está siendo difundido en las redes sociales. También la curadora de arte y activista cubana Yanelis Núñez, del Observatorio de Género de Alastensas, con sede en España.
En 2022, el Observatorio de Género de Alastensas contabilizó 36 feminicidios en Cuba. Frente a estas cifras, que son un subregistro, el régimen cubano se niega a implementar una ley integral contra la violencia de género. Como no le interesan las vidas de las mujeres cubanas, ni las vidas de los presos políticos, ni las vidas de las cubanas que tienen que estar haciendo cola para comprar algo de comida para sus casas, yo me abstengo.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba está entre las organizaciones que promueven la campaña de abstención, pero también Cuba Próxima, Cultura y Libertad, Cultura y Libertad de Frente y Red Femenina de Cuba, entre otros. En el material audiovisual que encabeza la campaña se hace referencia a los presos políticos.
Cicia Abascal, Zailina Barra, las hermanas Garrido y Lisandra Góngora y otras tantas. Hay líderes valientes también presos. José Daniel Ferrer, Michael Osorbo, Luis Manuel Alcántara, Félix Navarro y Lázaro Yuri Valle Roca y otros tantos. No sé tú, pero yo me abstengo.
Sobre la campaña, Radio Martí conversó también con el opositor Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, quien desde La Habana señaló.
Es un tipo de votación plebiscitaria a un gobierno que no se interesa por la gente y que hay que mandarle ese mensaje de que necesitamos una reforma política profunda que le dé espacio a toda la pluralidad y a toda la ciudadanía.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son las 12:11 minutos. Con el puesto 164, Cuba se ubica entre las peores dictaduras del mundo, según el índice de democracia que publica en Suecia la Universidad de Gotemburgo. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
La isla desaprueba en todos los renglones del informe de democracia 2023, desafío frente a la autocratización, elaborado por el Instituto VDEN de la Universidad de Gotemburgo. El ranking concluye que Cuba es una autocracia cerrada después de analizar los índices de democracia liberal y electoral, así como los componentes liberales, igualitarios, participativos y deliberativos. El reporte asegura que la gran mayoría de los latinoamericanos, el 83%, viven democracias electorales que no llegan a ser liberales como los casos de Argentina, Colombia y México, y recoge que las autocracias de América Latina son países pequeños como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que representan el 12% de los habitantes de la región. Stefan Limber, director fundador del Instituto VDEN, afirmó que en términos democráticos el mundo ha retrocedido a
1986.
Limber recordó que 1986 fue el año del accidente de Chernóbil y de la reunión entre Reagan y Gorbachev. Según dijo, la zona más afectada es Asia-Pacífico, que retrocede a 1978, aunque todas las regiones del mundo han tenido caídas pronunciadas en los últimos 10 a 15 años. El informe asegura que Europa del Este y Asia Central y América Latina y el Caribe han vuelto a los niveles del final de la Guerra Fría. Recientemente, la revista británica The Economist informó que Cuba aparecía en el lugar 139 del índice de democracia hacia 2022, por lo que denominó al país como régimen autoritario. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones de Cuba. Un avión de la compañía Southwest que cubría la ruta a La Habana por lo de ley tuvo que realizar el domingo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de la capital cubana.
Durante el proceso de despegue del Boeing 737 de la aerolínea estadounidense, que hacía vuelo 3923, se detectó fallos en uno de los motores, según explicó la Corporación de la Aviación Civil Cubana en una nota publicada en su página de Facebook.
Los dos pasajeros que resultaron resultaron heridos sin peligro para la vida fueron atendidos en el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico General Calixto García junto a otras tres personas con padecimiento de hipertensión que presentaron dolor precordial, refirió un funcionario del Ministerio de Salud Pública citado por la agencia EFE.
El reporte televisivo relató que los pasajeros vivieron momentos de pánico a causa del incidente que interrumpió las operaciones del aeropuerto durante unos 50 minutos.
La tripulación del avión de Southwest siguió el procedimiento establecido y se autorizó su aterrizaje en el aeropuerto de La Habana. Los pasajeros fueron evacuados y se encuentran en buen estado, señaló la Corporación de Aviación de la isla. Las autoridades investigan las causas del suceso.
A las 12:14 informamos que un grupo de 75 cubanos interceptados por las autoridades en su intento de emigrar a Estados Unidos por vía marítima de forma ilegal fueron devueltos el domingo a la isla, así informó la Guardia Costera estadounidense.
Los cubanos repatriados fueron detenidos entre el martes y el jueves de la semana pasada durante varias operaciones de rescate en aguas del sur de la Florida.
No se hagan a la mar puede descalificarlo de los nuevos programas de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, alertó el suboficial de primera clase Nicole Grohl del Distrito 7 de la Guardia Costera, en referencia al nuevo parol humanitario que permite a los cubanos, entre otras nacionalidades, residir legalmente en Estados Unidos durante 2 años con derecho a un permiso de trabajo.
Desde el 1 de octubre de 2022 hasta la fecha, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a un total de 5.846 cubanos. La cifra se acerca al total de 6.182 migrantes de la isla detenidos en las costas estadounidenses en el año fiscal 2022.
Del 24 de febrero a la fecha, las autoridades estadounidenses han repatriado a 183 cubanos a la isla, según reportes del Servicio de Guardacosta.
Y vamos rápidamente a invitarles a nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo. Arranca el Campeonato Mundial de Fórmula 1, la competencia motorizada más importante y mejor pagada del planeta. Además, mañana se reanuda la Liga Europea de Campeones. Varios monarcas continentales serán eliminados en los octavos de final de la Champions. De esto y mucho más a las 12:50 en los deportes con Pepe Lacayo.
Pero antes avanzamos con más informaciones ahora de Estados Unidos. Cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados por hombres armados que abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban en la ciudad de Matamoros, fronteriza con Estados Unidos, informó el Buró Federal de Investigaciones el domingo.
Así es, los cuatro hombres que habían llegado el viernes a Matamoros desde Brownsville, en Texas, viajaban en una minivan blanca con matrícula de Carolina del Norte.
La oficina de la División de San Antonio del FBI señaló que el vehículo fue baleado poco después de ingresar a México.
Los hombres armados colocaron a los cuatro estadounidenses en otro vehículo y se alejaron del lugar, señaló la oficina.
El FBI ofrece una recompensa de $50,000 por el regreso de las víctimas y el arresto de los involucrados.
Matamoros es escenario de una guerra territorial entre facciones del Cártel del Golfo. Los tiroteos llegaron a tal grado que el consulado estadounidense emitió el viernes una alerta sobre los riesgos.
La policía estatal de Tamaulipas informó que algunas personas murieron y resultaron heridas el viernes, pero no especificó la cifra.
Aquí en Estados Unidos, el gobierno prevé aprobar una posible venta de armas a Taiwán mientras China critica la decisión. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden notificó al Congreso su intención de proveer cientos de misiles y equipos relacionados en el marco de una venta de armas propuesta por $619 millones para los aviones de combate taiwaneses F-16. La medida es una violación de la soberanía china, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meng Ning, y añadió: Estados Unidos afirma respetar la soberanía territorial, pero ha caminado al límite, exageró los límites y violó su compromiso con el problema de Taiwán, e incluso llegaron armas avanzadas a la región china de Taiwán. Las ventas militares en el extranjero suelen ser de estado a estado, pero la administración dice que la propuesta, que probablemente sea aprobada por el Congreso con apoyo bipartidista, es consistente con la Ley de Relaciones con Taiwán, que permite a Washington venderle armas para mantener suficiente autodefensa contra China. Beijing considera a la isla autónoma como una provincia separatista. el grupo de cabildeo comercial Consejo de Negocios Estados Unidos-Taiwán dice que la administración está tratando de acumular reservas de municiones en caso de un bloqueo chino de la isla. Rupert Hammond Chambers, presidente del consejo, destacó.
Taiwán tiene que ser abastecido por aire o por mar, y si está interrumpido el acceso por aire y mar, es problemático proporcionar municiones, así que tenemos que preposicionar todo lo que podamos en la isla.
La administración niega que la venta ejerza más presión sobre la industria de defensa de Estados Unidos, que lucha por el suministro de municiones a Ucrania mientras se defiende de la agresión de Rusia. La venta propuesta inflama aún más las tensiones con Beijing en medio de los temores occidentales de que China esté considerando proporcionar armas para ayudar a la guerra de Rusia en Ucrania y los crecientes lazos entre Moscú y Beijing. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y dos eventos destacados este fin de semana mostraron divisiones entre los conservadores en Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales del próximo año. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El discurso del expresidente Donald Trump cerró la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora, CPAC, cerca de Washington este fin de semana. Durante años, el evento ha sido obligatorio para el ala derecha del Partido Republicano, pero muchos leales del partido asistieron este fin de semana a una reunión rival en la Florida. En su discurso, Trump repitió la falsa afirmación de que ganó las elecciones presidenciales del 2020 y prometió que si regresaba a la presidencia, resolvería la guerra de Rusia en Ucrania, incluso antes de entrar en la oficina oval.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have...
Él dice que antes de llegar a la oficina oval tendrá la desastrosa guerra entre Rusia y Ucrania resuelta, que se resolverá rápidamente y no le llevará más de un día. Si bien la conferencia conservadora fue una vez una parada importante para los candidatos que buscan una carrera presidencial republicana, otros aspirantes importantes se saltaron la reunión de este año por la percepción de que el grupo se ha alineado cada vez más con Trump. Una de las rivales de Trump para la nominación presidencial, su ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, habló ante la conferencia conservadora CPAC el sábado, pero también habló en el evento rival, la reunión de cuatro días del llamado Club para el Crecimiento, al cual Trump no fue invitado. El ex secretario de Estado Mike Pompeo, otro posible rival, hizo lo mismo. Uno de los principales oradores en el evento del Club de Crecimiento fue el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que se cree se postulará para la nominación republicana a la presidencia. Presentes también estaban otros posibles aspirantes, como el ex vicepresidente Mike Pence. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Continuamos a las 12:22 con noticias de América Latina. Iniciamos en Perú. Más de una decena de personas resultaron heridas en la región de Puno en un enfrentamiento entre manifestantes y policías. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Al menos 16 personas resultaron heridas tras un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante las protestas en la región andina de Puno contra la presidenta Dina Boluarte. Entre los heridos hay 10 civiles y una comisaría fue incendiada. Las acciones ocurrieron en la ciudad de Juli, cuando cientos de indígenas se movilizaron reclamando la renuncia de Boluarte, que asumió el poder en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras un fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. El enfrentamiento estalló cuando las fuerzas de seguridad, conformadas por policías y soldados del ejército, usaron sus armas de fuego para dispersar a una masiva manifestación, y la turba atacó e incendió la comisaría. La Policía Nacional de Perú pidió respeto a la población. Asimismo, rechazó actos de violencia que pongan en riesgo a la ciudadanía. La Defensoría del Pueblo insistió en la calma y en evitar actos de violencia. Boluarte será interrogada el martes en persona por la Fiscalía para determinar su responsabilidad en las muertes en las protestas contra su gobierno, según informó el domingo la defensa de la mandataria. La caída de Castillo ha desatado violentas protestas desde diciembre, que dejan 48 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023.
La Voz de América informa sobre los esfuerzos de la mujer venezolana para avanzar sus metas profesionales. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
En Venezuela, más del 61% de las personas ocupadas en áreas de investigación científica son mujeres. Según las más recientes cifras del Instituto de Estadística de la UNESCO, se trata del país latinoamericano con mayor porcentaje de mujeres en los campos de las ciencias. Y aunque en muchas universidades venezolanas en carreras de ciencias, tecnología e ingeniería, la proporción de estudiantes mujeres y hombres es cada vez más equilibrada, en casos como el de la Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, que ofrece al menos 10 especialidades de ingeniería, los estudiantes regulares aún son en su mayoría hombres, afirma Rita Áñez, rectora de esa institución.
El promedio por carrera sigue siendo un 60-40.
Ese panorama, a juicio de Áñez, es consecuencia de los estereotipos sociales que aún rodean algunas especialidades y que considera pueden cambiar a través del modelaje social.
Hacer visibles muchas labores que hacen cientos, miles de ingenieras y científicas.
Por su parte, Alejandra Stolk es ingeniera de sistemas, jefe de redes y conectividad de la Universidad de los Andes y presidenta del capítulo ISOC Venezuela. En su promoción no sintió que la carrera estuviera dominada por hombres, pero en la especialización en seguridad de sistemas en la Universidad de York, en Inglaterra, curiosamente era la única mujer. Sobre la situación de conectividad de las mujeres en Venezuela, la especialista explica que la crisis generalizada ha ocasionado un importante retroceso al que hay que hacer frente.
Tenemos allí mucho trabajo por hacer en Venezuela para reconectar a quienes estaban conectados y para conectar a los que nunca llegaron a conectarse. Y ahí las mujeres, en el caso que nosotros hemos visto en ISOC, es que cuando se conectan, su conexión por lo general suele ser muy pobre.
Parte de su trabajo es ampliar la conectividad en Internet, pero además el impulsar el desarrollo de las comunidades, lo que implica no solo llevar una conexión, sino garantizar la alfabetización digital. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos ahora con noticias internacionales y continúan los combates intensos entre el ejército ruso y las fuerzas defensoras ucranianas en Bakhmut. La agencia Europa Press amplía.
Los mercenarios rusos de Wagner han dado por controlada la estratégica ciudad de Bakhmut, al este del país, en la región de Donetsk, aunque no hay una confirmación oficial de que Rusia haya completado el cerco sobre la ciudad. Por su parte, el ejército ucraniano ha estado resistiendo en las últimas semanas, pero comienza a admitir la posibilidad de una retirada limitada y controlada. Bakhmut, que llegó a contar con cerca de 70.000 habitantes antes del conflicto, ha sufrido devastadoras bajas en el proceso, mientras los servicios secretos británicos han indicado en su informe diario que Bakhmut está cada vez bajo una presión mayor y que hay intensos combates en torno a la ciudad. Además, recoge que en las últimas horas han sido destruidos dos puentes estratégicos, uno de ellos vital para conectar la ciudad con la última ruta de suministro que lleva a Yasif Yar.
Y reabren las universidades en Afganistán, pero sigue el veto para las mujeres. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Los universitarios retomaron sus estudios el lunes en Afganistán, tras las vacaciones de invierno. Sin embargo, las estudiantes mujeres siguen vetadas por el gobierno de los talibanes, que volvieron al poder en agosto de 2021. Mi opinión personal es que por cómo está conformada la sociedad, si las niñas no reciben educación, la mitad de la sociedad estará paralizada. Así que la mitad de la sociedad tiene que salir de esta parálisis. Cuanto más progreso haya en una sociedad, mejor. Las niñas también son humanas. Sea lo que sea que amen o les guste, sea lo que sea que quieran llegar a ser en el futuro, deben continuar y deben estudiar en las escuelas o en la universidad. El gobierno talibán impuso la prohibición tras acusar a las alumnas de ignorar el estricto código de vestimenta para las mujeres y la exigencia de ir al campus acompañadas por un familiar masculino. Previamente, la mayoría de las universidades tenían entradas y aulas segregadas por género y solo permitían que las mujeres recibieran clases con profesoras femeninas u hombres ancianos. No teníamos ningún problema con que nuestras hermanas tuvieran clases segregadas de nosotros. Nuestra opinión era que aunque tuvieran que estudiar solas nos parecía bien. El año pasado estábamos segregados y ellas estudiaban.
En Irán, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, dijo hoy que si se demuestra que una serie de supuestas intoxicaciones en escuelas de niñas es deliberada, los responsables deben ser condenados a muerte por cometer un crimen imperdonable.
Es la primera vez que Jamenei, que tiene la última palabra sobre todos los asuntos del Estado, menciona públicamente los supuestos envenenamientos que comenzaron a finales del año pasado y han enfermado a cientos de niñas en Irán.
Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá esta semana con el presidente estadounidense Joe Biden.
La jefa del Ejecutivo Comunitario inicia hoy un viaje a América del Norte que le llevará a Canadá, donde se reunirá con el primer ministro Justin Trudeau y el miércoles a Estados Unidos para mantener el viernes su segundo encuentro con Biden en la Casa Blanca, desde que el demócrata reveló a Donald Trump en 2021.
Además de la cooperación en materia de tecnologías limpias, energía y diversificación de suministros, estarán también sobre la mesa el apoyo a Ucrania y las relaciones con China.
Punto final.
Así es, hemos llegado a final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias radiales. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.